Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Cae. Mil lágrimas al mar.
Bueno, amigos, tenéis que perdonarme. Tengo una voz de ultratumba porque he pasado una laringitis, traqueitis, yo que sé cuántas itis de la garganta. Pero bueno, hoy consigo tener una voz nítida, por lo menos para poder hablar de algo tan importante como lo que nos va a ofrecer María Luisa Fernández. María Luisa Fernández es la mamá, la madre de un chico con discapacidad. Ella hace un tiempo, bueno, quiso relatar su historia, su vida, la plasmó en un libro delicioso, porque La Mirada de Ángel es ese libro que cualquier madre quisiera escribir las vivencias, cómo va pasando el tiempo entre el nacimiento de un hijo con problemas y la vida cotidiana, que la verdad es que la sociedad no nos lo pone fácil. Pero es que ahora yo creo que se le quedó algo en el tintero y ha vuelto a hacer otro segundo libro. Y por eso la tengo aquí al otro lado del teléfono. Hola, María Luisa.
Hola, buenos días, Paula.
Yo estoy encantadísima de que hayas vuelto a hacer otro relato. Bueno, otro relato no, yo para mí que es una continuidad. Bien, es verdad que no lo he leído, el primero sí lo leí y disfruté con él. Hubo momentos en el que las lágrimas me salían porque esas vivencias tuyas también las he tenido yo y seguro que muchas madres la habrán tenido. Por eso es tan importante que cuando se sienta uno con necesidad de plasmar lo que vive, lo haga. No todos somos igual de valientes, porque hay que tener también valor para dedicarse a escribir, pero tú lo has tenido y ahí estás. Cuéntame.
Bueno, ante todo, Paula, lo que quiero es agradecerte esta sensibilidad tuya, la que tuviste en su momento, creo que fue como hace 8 años, cuando me invitaste a participar en tu programa, que para mí fue muy reconfortante, fue una delicia como sentirse en casa. Entonces te agradezco que me hayas vuelto a llamar ahora. Y bueno, básicamente lo que dices tú es así, es como piensas, publicas ese libro en su momento y piensas, bueno, ya está, he compartido unas vivencias y unas emociones que al final son universales y a quien le lleguen y le puedan acompañar, excelente, y yo sigo con mi vida. Pero claro, no me daba cuenta que seguir con mi vida era seguir también narrando, o más que narrar, yo creo que lo que hago es traducir. Si fuera justa, creo que en lugar de poner autora María Luisa Fernández, pondría Ángel Mendoza, porque lo que hago es traducir lo que mi hijo me va contando a través de su mirada. Entonces, en estos 10 años desde la publicación del anterior libro, pues ya con conciencia, así como aquel libro, en principio lo escribí buscando una comunicación personal, la mía con Ángel, ¿no? Un hilo que me condujera a ese ser que era, para intentar encontrar la manera de establecer una comunicación entre los dos. Pero es que este segundo libro, aunque está cargado también de intuiciones, lo que vivo y lo que siento, ya lo hice con esa conciencia de que cuando compartimos algo que vivimos, algo que sentimos, algo que aprendemos, pues de algún modo estás dando vida a eso, no se muere ahí en esa relación tuya con la persona, sino que intentas llegar como pasa con la música, como puede ocurrir con un poema, ¿no? Que llegas al nosotros, a ese, al otro ser, ¿no? Dejas de ser tú, aunque hablas desde tu experiencia, y lo que intentas es que el otro lo perciba desde su espacio, desde su vivencia propia, desde su experiencia personal. Y por eso me decidí a publicar este libro, que ya es un poco más, claro, en la edad más adulta de Ángel.
Sin duda. Yo también veo en este, o por lo menos así lo percibo, en este libro, no en este, sino en el anterior, lo que percibí fue que esa sensación que muchos padres o muchas madres, vamos a hablar en femenino, muchas madres experimentamos esa sensación de soledad, de que somos únicas, no hay nadie más alrededor, porque además, no sé por qué razón, se te cierra un poco la mirada y no ves a nadie más que esté pasando lo mismo que tú. Y de pronto te cae un libro de estos en tus manos y dices, pues no, estos sentimientos míos también están en el corazón de otras madres con el mismo problema. Y esa compenetración también entre la madre y el hijo que necesita cuidados muy especiales, también son los mismos que yo vivo. Y creo que, no sé cómo lo ves tú, creo que haces mucho bien con esta traducción, pongamos, digamos así, con este traducir de sentimientos y que plasmas en ese libro, haces mucho bien. ¿No lo has pensado?
Mira, no lo he pensado al principio, no, pero con los mensajes que me siguen llegando desde entonces, desde que escribí el primer libro hasta hoy, es tan reconfortante, es tan cálido, ¿no? Porque es sentir como que llegas a estar al lado, como pegado físicamente a una persona a la que no conoces físicamente, pero que está hablando tu mismo idioma y se siente identificada. Es como que tú pones palabras, lo que digo, a eso que todos sentimos. Precisamente esto fue uno de los motivos por los que decidí escribir este segundo libro, porque digo, está en mí, es como tengo primero el derecho de reivindicar los derechos que tiene Ángel y las personas como él en todas las etapas vitales, porque la dignidad la tenemos, es nuestro bien más preciado, viene con nuestra humanidad desde que nacemos hasta que nos vamos, incluso después en la vida de los que quedan. Pero es que resulta que no suele estar acompañado, o sea, las familias, las madres, y yo también hablo como madre porque no puedo hablar como padre, aunque en mi caso tengo la fortuna de tener un maravilloso compañero de viaje, pero nosotras sentimos como madres. Pues esa soledad que tú sabes que está ahí, que existe además, sigue existiendo a medida que crecen. Es más, yo creo que se hace, Paula, más dura, creo que estarás de acuerdo conmigo, porque si bien tenemos más experiencia y, digamos, de algún modo tenemos algún pequeño recurso más, ¿no?, para llevar la vida que nos ha tocado vivir, lo cierto es que en la edad adulta están muchísimo más solos. Sí, es un reflejo, digamos, de lo mismo que ocurre con los ancianos, ¿no? En la ancianidad parece que la vida de una persona, o sea, su nombre desaparece, ya solo es anciano, ya no es fulanito con una manera de sentir, con unos ritmos, con una cultura, con una forma de pensar, de plantarse en la vida, no, ya pasa a ser una persona a la que hay que cuidar, y cuidar sigue siendo mayoritariamente un aspecto asistencial. Y cuidar es mucho, muchísimo más amplio. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el sentir de las personas? Entonces, las madres, cuando nos vamos haciendo mayores y seguimos con este hijo, porque suelen ser además personas que necesitan, hablamos de chicos con gran discapacidad, que necesitan una atención todos los días de su vida. Y eso significa 24 horas de preocupación, de atención, de tenerlo en la cabeza, en el corazón, toda tu vida, y tus decisiones giran en torno a esa realidad. Entonces me parecía que era una manera, primero, de acercarme, de decir, bueno, esto es lo que yo tengo, y lo quiero aportar, pero también llegar incluso a esas otras familias, a esas otras, desde profesionales, a políticos, todos aquí, porque la red social la integramos todos, y entonces parece que esto sigue siendo un tema que es nuestro, es de las familias, nada más que nuestro, y no, es un tema social, porque todos, si vivimos, en algún momento vamos a tocar la dependencia, la vulnerabilidad. Entonces me parecía que yo tenía que hacer esto, o sea, me siento, siento esto que me dices tú, siento esta sensación de que estoy dando algo, aunque a mí me viene siempre muchísimo más, pero es que estoy dando algo porque lo tengo, y lo que se tiene se debe compartir.
Estoy de acuerdo contigo, y sobre todo eso que decías, de que llegada a determinada edad, cuando hay una discapacidad grande, cuando hay una dependencia, se pierde incluso, con los mayores se pierde el nombre. Pero es que los nuestros desde pequeños no han tenido nombre. Esa es la sensación.
Es.
Es el hijo de, la hija de, pero no, no, es como si no fuera nadie. Entonces, socialmente, yo creo que la sociedad en la que vivimos, en ese lado, por ese lado, o sea, hay muchas cosas buenas dentro del mundo, de nuestro mundo, pero socialmente las personas con dependencias, los grandes dependientes, están postergados, están olvidados. Y cuando digo postergados y olvidados, incluso hasta por los propios organismos, te dan algo para un poco taparte la boca. Bueno, sí, vamos a crear una ley, vamos a darle esto, aquello, pero no es suficiente. No es suficiente.
Es verdad.
Entonces eres tú, como madre, la que aportas todo, todo. Evidentemente, ellos no han pedido nacer. Yo una cosa que siempre digo, mi hija no pidió nacer. Todo lo que necesite te lo tengo que dar yo. Pero es que llega un momento que tú no se lo puedes dar todo, ¿vale?
Exacto, eso es.
¿Qué haces, María Luisa?
Eso es. Y lo triste es que haya madres, o sea, yo recuerdo cuando era muy joven, cuando empecé a vivir esta realidad, que escuchabas a madres mayores diciendo, yo lo único que espero es que mi hijo se muera antes que yo. Eso es durísimo. Para que una madre llegue a ese pensamiento, a ese sentir, porque es antinatural que quieras que tu hijo se muera antes que tú. Pero ¿por qué ocurre? Hay mucha hipocresía social, porque enseguida cuando tienes esta realidad o hablas de esto, bueno, siempre va a haber familia, siempre va a haber amigos, siempre va a haber instituciones, es como hay un ente, hay un algo que va a suceder. No, si tú estás palpando en tu día a día que no tienes los apoyos, la red, muchas veces la red familiar no es suficiente, porque no es una red, la red que nosotros necesitamos no es llamar a un familiar un día para decirle, mira, quiero ir al cine, te quedas con el niño. No, lo nuestro es mucho más profundo, para cuidarnos, para que nosotros podamos tener una cierta tranquilidad e ir viendo cómo se genera esa red natural, que te llaman espontáneamente, oye, ¿no queréis iros de vacaciones? Es que quiero, no es que te voy a ayudar, es que quiero yo tener a tu hijo, porque es mi sobrino, es mi primo o es alguien a quien conozco y que quiero y forma parte de mi vida y quiero que esté conmigo. No te estoy haciendo un favor, es que quiero que esté conmigo. Entonces, lo que tú decías es que ya desde niños vamos viendo que nosotros mismos, las madres y las familias, nos vamos apartando socialmente. No es que nos apartemos nosotros, es que nos aparta la sociedad porque no se adapta. Exacto. No se adapta a nosotros, y entonces se entiende que no vas a poder ir a este evento, no vas a poder ir a este restaurante porque tu hijo tiene esto, aquello, en lugar de pensar que es el mundo el que se tiene que adaptar a tu hijo. Porque, Paula, yo creo que tú y todas las madres pensamos lo mismo. Nosotros no hemos nacido con un libro de instrucciones para atender a un hijo con discapacidad.
Por supuesto.
Somos como el resto de las madres, ¿verdad? Que nadie nos da unas pautas. Ah, pero hay una cosa importantísima, que es el sustento de todo, el amor. Y el amor no es ese concepto tan banalizado ya, ¿no? De te quiero tantas veces como dices te quiero, los abrazos que das, no. Es ese mirar al otro y verlo y reconocerlo como es y aprender a quererlo como es. Y cuando lo quieres, como nosotros queremos a nuestros hijos, hablo de cualquiera que esté en tu entorno familiar, social, el que fuera, aprende a reconocer a esa persona y le da su espacio, no es que lo esté dignificando, está reconociendo que tiene la misma dignidad que él sí mismo, y que mañana también, probablemente, la vida, si le da años, va a terminar también siendo vulnerable. Pero es que somos vulnerables toda la vida, porque vivimos en una interdependencia, no somos autónomos. Ese yo es muy triste. Yo pienso siempre, mira, como las neuronas, ¿no? Una sola neurona, por muy perfecta que sea, si no está en contacto con otra neurona, no crea red, no funciona.
No funciona,
personas,
sin duda, sin
¿verdad?
Duda.
Sí, sí, y sí, las sí. personas, lo mismo. Una persona sola no es Dios, no es nada.
No es nada, no es nada.
Nadie, sí. solos. Solo lo somos en comunicación con el otro. Por eso este título del libro tiene para mí un sentido, a lo mejor, muy profundo. Por eso obedece a uno, bueno, el último texto que cierra el libro, y habla de esto, ¿no?, de cómo, cuando somos capaces de mirar al otro como el ser que es, como si fuera la única persona, es como nos debemos de mirar cuando estamos frente a alguien, no viendo eso que no tiene, eso que le falta, que precisamente es algo que no hacemos con nosotros mismos, ni nos gusta que hagan. A nadie nos gusta, de repente, cuando nos presentamos, que digamos, mira, yo es que tengo esta limitación, ¿sabes? Y me pasa esto, y no soy válido para tal o cual función, o para esto en la vida. Nadie se presenta así. A todos nos quieren con nuestros defectos, con nuestras limitaciones, precisamente porque no hay una sola persona que sea perfecta. No existe. Verdad, la perfección, pero no, nosotras tenemos que esperar, de alguna manera, soñar, cruzar los dedos, a ver si la vida nos da años para ser capaces de encontrar ese hogar, ese lugar donde pueda vivir nuestro hijo, que además no decide dónde va a vivir cuando nosotros seamos ancianos, es que lo decidimos nosotras, que bastante duro es, y que encima lo triste es que no existen, porque lo que decías antes, porque se les ignora, ya desaparecen desde niños, pierden su nombre, se les borra, son solo esa etiqueta, y nosotras somos las únicas responsables de su vida. No hay nadie más que se haga responsable ni de su bienestar ni del nuestro. O sea, parece pesimista, pero es realista, es la pura realidad, ¿no?
No, yo no lo veo en forma de pesimismo. O sea, yo creo que es real, es lo que vivimos. Y hay otra cosa que también es muy observado, y sobre todo dentro del mundo de la discapacidad, es que cuando son niños todos son para bienes, pero después resulta que cuando ya llega a adulto, las cosas ahí como que se paran y no se sabe por qué razón. Se olvida un poco más a este ser que ya no puede formar parte de la red, digamos, no puede trabajar, no puede aportar, mirándolo desde el punto de vista egoísta.
Pues sí.
Y entonces, bueno, pues estamos ahí, que yo desde luego agradezco muchísimo, pero muchísimo, el que tú hayas escrito este libro, de verdad, y como yo, seguro que muchísimas madres, porque cuando podamos leerlo nos va a hacer mucho bien. María Luisa, muchísimas gracias.
A ti siempre, Paula.
Y no hace falta que escribas un libro para que podamos hablar.
Pues no.
Creo que no. Podemos hablar cada X tiempo, porque hablar de sentimientos en un medio de comunicación se utiliza poco. Casi siempre se hablan, pues, de sucesos, de lo que ocurre, del día a día, pero en profundidad de los sentimientos, creo que es algo bonito que también deberíamos de fomentar.
Pues sí, porque somos emoción, ¿verdad?
Un abrazo grande.
Un abrazo, Paula, hasta siempre.
Y otro para Ángel.
Muchísimas gracias, se lo doy de tu parte.
Bueno, pues estábamos hablando con María Luisa Fernández, que estaba en La Coruña, pero ahora nos vamos a ir hasta Valencia, porque en Valencia tenemos a otra madre, Amparo Fabra. Ella ya está jubilada, es médico, pero ya pues no ejerce. Bueno, me imagino que en algún momento alguien la llamará para pedirle algo en el entorno familiar, pero vamos, que no está detrás de una mesa de despacho en un consultorio. Y es madre de un joven con autismo. Yo, así como hablaba con María Luisa de cuando se hacen mayores, cómo se olvida a las personas con discapacidad, hoy vamos a hablar del autismo y sobre todo en ese tramo, en la edad adulta. Hola, Amparo.
Hola, buenos días.
Feliz año.
Acabo de escuchar a María Luisa. Un beso para María Luisa, que creo que yo también la conozco y he leído sus libros. Y bueno, un abrazo para María Luisa.
Es un encanto, es un encanto. O sea, hay personas con las que creas un vínculo aún sin conocerla personalmente, y de ellas puedo hablar de María Luisa. Es como si nos conociéramos de siempre. Es como si habláramos un mismo idioma. Curioso, ¿verdad?
Así es.
Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí. Amparo, yo día a día veo como el olvido de la sociedad, de los organismos, está puesto en las personas mayores cuando tienen una discapacidad. Es como si ya se olvidaran. Se habla mucho de ellos cuando son pequeños, y yo creo que incluso cuando terminan la edad escolar, es como si desaparecieran del mapa. Esa es la percepción que yo tengo. ¿Cómo lo ves?
Sí, pero yo creo que eso es debido, entre otras cosas, aparte de los prejuicios o de cómo se entiende el tema, de que se habla pues de niños autistas, siempre con la palabra niños. Yo creo que aparte de eso es un tema de derechos. Es decir, desde el momento en que hay una educación universal y gratuita y obligatoria para todos los niños, sean como sean, los niños están presentes. Porque todos los niños tienen derecho a un colegio. Pero los servicios sociales no están a ese nivel. No están a ese nivel de derecho básico, necesario, universal y gratuito. Con lo cual, las personas con discapacidad, en mi caso voy a hablar de autismo, cuando terminan la etapa escolar se pueden encontrar con la nada. Es decir, tienen unos derechos teóricos en las cartas de derechos, pero no tienen una aplicación práctica de ese derecho. Se quedan en su casa en unas listas de espera más o menos grandes según la comunidad autónoma, y bueno, no hay centro de día, no hay taller ocupacional, no hay trabajo, no hay ni bueno ni malo. Entonces, ese es el tema. O sea, si hubiera derechos universales, como hay en la educación o en la sanidad, pues quizá no serían tan olvidados, no se quedarían encerrados en casa. ¿Sabes? Yo creo que eso es un tema que hay que luchar por derechos.
Sí, sí, sí. Sí, pues porque al final ellos siguen viviendo y necesitan, están necesitados de muchísimas cosas. Y lo que decías tú, no pueden quedarse en casa. No se pueden quedar en casa porque además está demostrado que una persona pasiva, sentada en una silla, sin hacer nada, va a perder todo lo aprendido. Entonces también eso es algo que incluso al final ese tipo de persona es costoso para la sociedad, es costoso para los gobiernos, ¿o no?
Pero no solamente es que ellos se hacen mayores y si se quedan en casa retroceden, es que la familia, los padres, que somos el apoyo fundamental de estos chicos y chicas, también nos hacemos mayores. También tenemos nuestros problemas de edad adulta o envejecimiento. Con lo cual, los apoyos habituales que puede tener un niño pequeño con una familia joven, tampoco la van a tener estos adultos. Porque si ellos son adultos, los padres somos superadultos.
Claro, claro, claro.
Muy mayores. Con lo cual, eso, y luego con una preocupación, que es decir, que no vamos a ir a mejor, vamos a ir a peor, los padres vamos a ir a peor, a hacernos más mayores, a tener más enfermedades, a tener más dificultades para cuidarlos, a estar mucho más preocupados por ese futuro, que ya cada vez es menos futuro y es más presente. Entonces, claro, la lucha por que estén bien los adultos, incluso los que ya van envejeciendo de autismo o de discapacidad en general, no empieza cuando llegan adultos, empieza cuando son pequeños.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Claro. Entonces, ¿quiénes son los adultos de ahora? Vamos a preguntarnos, ¿quiénes son los adultos de ahora? Pues los que eran niños en los años 70, en los años 80, donde no se sabía prácticamente nada de autismo, donde se les consideraba enfermos mentales, donde se les medicaba desde muy pequeños, donde no había otros atención temprana, no había diagnóstico precoz. Entonces, esos son los que han llegado a la edad adulta, que no han tenido ese tratamiento adecuado cuando eran pequeños. Por eso yo, a ver, como nos pueden estar escuchando padres de niños pequeños, lo que yo digo, que no lo apliquen sistemáticamente a sus hijos pequeños, porque sus hijos pequeños, por suerte, y por la lucha que hemos llevado, los padres de los años que teníamos los niños pequeños en los años 80, o incluso en los años 70, empezaron las entidades, las asociaciones, a luchar por eso, pues gracias a esa lucha, los pequeños de ahora sí tienen diagnóstico precoz, sí tienen la atención temprana, sí tienen personal específico para tratarlos, con lo cual creemos que podrán llegar a la edad adulta de forma más independiente de lo que los que ahora tienen 40, 50 años, que eran los niños de los años 70, 80, pues han pasado por todo eso. Entonces han llegado en esas condiciones, con unos padres que creo yo que fuimos una generación muy luchadora, que creamos las primeras asociaciones, los primeros centros, pero que nos hemos hecho mayores y no vemos mucho recambio generacional, la verdad, porque como ya hay derechos adquiridos, pues mira, yo creo que las asociaciones y las entidades aparecen porque no hay derechos. Si los derechos están, si los derechos están reconocidos, hace menos falta llevar esa lucha que hemos llevado para partir desde cero, desde la nada. Las personas que tenemos hijos ya adultos de, pues eso, de 35, de 40, de 50 años. Entonces, ¿qué edad tenemos nosotros?
Claro, no, no, está claro. Estamos rondando entre los 60 y los 70. Eso está clarísimo.
Claro. Y entonces, esos niños, claro, esos niños, Paula, son niños que han pasado por ser medicados desde pequeñitos, por solamente todo achacar la medicación, a tranquilizarlos, a que no molesten, a que, o sea, no han tenido atención temprana, no han tenido logopedia, no han tenido personales específicos, o sea, profesionales específicos para ellos. Entonces, esos niños, a las personas las tienes que ver en función de su historia, y esos niños tienen una historia, y esa historia pesa. O sea, no podemos estar solo en el aquí y ahora. No, es que ahora, no, es que eso es tener una historia, igual que tenemos todas las personas, que son personas que funcionan igual que todos. Tienen una historia, tienen unas experiencias, tienen una medicación que se les ha puesto desde muy pequeños, esa medicación tiene efectos secundarios, esos efectos secundarios son acumulativos y se van plasmando, empiezan a tener enfermedades, como todo el mundo, a partir de determinada edad, no la pueden expresar, no, muchos de ellos no hablan, los que hablan tampoco se saben expresar muy bien. Estoy hablando de autismo nivel 3.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, pues las enfermedades se diagnostican más tarde porque no dan, ellos no dan signos de alarma a tiempo. Claro, y encima tienen unos padres mayores, en el caso que los tengan, o muchos ya no tienen padres, ya son huérfanos. Y encaran esa etapa de la vida desde la orfandad y desde su situación a la que han llegado por cómo ha sido su historia desde que eran pequeños. Esa es la gravedad de los adultos que tenemos ahora.
Sí, sí, sin duda. Y yo otra cosa que veo es que el testigo no lo puedes pasar, porque lo que decías tú, ya se han logrado muchas cosas y ya esos padres tampoco luchan de la misma forma. Ese ahínco y esas ganas de que las cosas cambiaran que teníamos, lo de los padres de los 70, 80, yo creo que ahora se ha perdido un poco y no se va con la misma fuerza. No sé cómo lo ves tú.
Pues yo veo que nos tenemos que dirigir a ellos y decirles que sus hijos ahora son pequeños, pero que serán mayores. Y que ellos son padres jóvenes, pero que serán padres mayores y padres ancianos. y que primero hay que luchar en el día a día para que sean lo más autónomos posibles sus hijos, pero tener en cuenta que les va a hacer falta recursos, y recursos cuando ellos ya no estén con capacidad de crearlos, que eso se tiene que ver desde el principio. Entonces, que van a estar mejor que los que están ahora, seguro, en general van a estar mejor, porque lo que digo, tienen una trayectoria vital que ha sido mucho mejor. No es la que debiera, hay mucho por hacer, evidentemente, pero mejor que los que ahora tienen 40 y 50 años, seguro, pero que tienen que tomar el relevo, que van a tener que seguir luchando, que el autismo no va a desaparecer, y el autismo pues va a condicionar la edad adulta y la vejez de sus hijos, y ahí ya no estaremos nosotros para atenderlos. Cuando nuestros hijos entren en vejez, nosotros ya no estaremos. Eso lo tenemos que tener claro.
Pues sí, yo otra de las cosas que también observo, no sé si es que se diagnostican más o es que realmente el autismo está creciendo, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Tú, desde tu perspectiva como madre, pero también desde el punto de vista como médico, ¿tú crees que ha aumentado el autismo?
Mira, mi hijo tiene 39 años. Cuando mi hijo se diagnosticó, que tenía entre los 3 y los 4 años de diagnóstico precoz, sí, nada, normalmente. Y con suerte llevando... Claro, entonces era eso. Y se diagnosticaban los autismos, pues... de los que no hablaban, o sea, los más severos, los más ligeros pasaban desapercibidos y era el rarito o la rarita y ya está, no se diagnosticaba. Hablábamos cuando yo empecé a estudiar el autismo, porque mi hijo fue diagnosticado de autismo, la prevalencia que se daba era de 4 a 6 por cada 10.000 habitantes. El autismo se consideraba enfermedad rara.
Sí.
Ahora se está hablando de una prevalencia que no tiene nada que ver. Ahora ya no es raro, ahora ya es súper frecuente. En aquella época casi nadie conocía a ninguna familia o a ningún chico con autismo. Ahora todo el mundo conoce, sí, pues mi primo, pues mi vecino, pues todo el mundo conoce a alguien. Es decir, eso ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Pues evidentemente ha cambiado que se diagnostican más, eso está claro. En aquella época se diagnosticaba solo a los más
severos.
Afectados. A los más severos. No se diagnosticaba, se sabía que existía el síndrome de Asperger, había adultos que decían, pues ese parece que es un Asperger, pero no se diagnosticaba tanto. Y luego, que haya más, pues también puede ser, porque la vida ha cambiado mucho. La vida de los años 70, 80, ahora hay muchos factores ambientales que pueden haber influido, pero bueno... Yo creo que son las dos cosas, Paula. De que se diagnostica como autismo a personas que antes no se diagnosticaba y que efectivamente debe haber más. Pero, bueno, ¿qué es que falta tanto por saber del autismo?
Yo creo que muchas veces se ignoran muchas cosas del autismo. Y te lo digo porque incluso en colegios hay formas de tratarlos que no es la correcta. Al final, y te voy a citar, esto no es anecdótico, esto es terrible, un caso aquí justo en Tenerife, una madre con dos niños con autismo, uno de ellos con problemas muy movido, el típico niño que molesta en clase, y la única ocurrencia de su profesora es llamar a la policía para que se lo lleve. Entonces, yo creo que hay una ignorancia todavía muy grande dentro de por lo menos de la enseñanza, de saber cómo hay que tratar a una persona con autismo, que no tienes que amenazarle, y te hablo de un niño de 8 años, amenazarlo con que venga la policía y se lo lleve. Entonces, estamos todavía muy, muy, no sé, muy en pañales, por así decirlo, valga la expresión, en conocimiento de lo que es el trastorno del espectro autista.
Bueno, una cosa es el conocimiento que haya a nivel de los profesionales expertos en autismo, de las investigaciones, de los que están al día en autismo, y otra cosa es que esos conocimientos se generalicen al conjunto de personas, de terapeutas o de docentes que tratan con los niños con autismo. O sea, yo siempre he dicho que para mí no existen las conductas inadecuadas ni las conductas disruptivas. por muy aparatosas que sean. Yo creo que todas las conductas son comunicativas. Que cuando una persona con autismo, de la edad que sea, tiene unas conductas que los demás pueden calificar como, pues eso, como disruptivas, inadecuadas, lo que está intentando es comunicar de la forma que sabe un disconfort, una situación que tiene que no la puede expresar de otra manera. Entonces, claro, si en lugar de intentar comprender lo que le pasa a esta persona, lo que hacemos es reprimirla o amenazarla, pues lo que estamos es agravando el problema, ¿sabes? Es como si una persona que tiene una enfermedad se queja porque le duele y le dices, oye, no te quejes, que está mal quejarse. Bueno, pues que me duele, ¿sabes? Entonces, muchas conductas que pueden tener, pueden ser debidas pues a problemas que están teniendo en su ambiente, o también puede ser pues que tienen un dolor, por ejemplo, acaban ingresados en psiquiatría y dándoles neurolépticos cuando a lo mejor lo que tienen es un dolor de estómago o tienen un dolor de otro tipo o un dolor de muelas, y acaban pues siempre, la solución siempre es aumentarle el neuroléptico, aumentarle el tratamiento psiquiátrico. Es que es tremendo eso. Entonces, claro, ¿y qué pasa? Que son los que necesitarían, las personas que necesitarían que se les mirara con más detenimiento, ya que no pueden expresar lo que les pasa, y que te quedas sin esa parte tan importante que para los médicos es la anamnesis, es decir, que el enfermo te diga lo que le pasa, claro, pues el niño con autismo enfermo, que se enferma igual que todo el mundo, pero enferma, pues eso, del estómago, de la cabeza, de los dientes, de lo que sea, del oído, tiene una otitis. Entonces, enferma igual que todo el mundo y se le mira menos que a nadie, porque ay, es que es tan complicado llevarlo al médico, es que como no colabora para dejarse de mirar, es que, y claro, ahí, ¿qué pasa? Que los pobres niños o adultos o de la edad que tengan, pues acaban siendo sedados, dándoles más medicación, cuando lo que tienen a lo mejor es una otitis y un dolor terrible de oído, o tienen un dolor de muelas, o tienen una neuralgia, o tienen un dolor, ¿sabes? Entonces, sí. Claro, eso es lo que les pasa. O sea, es que es inhumano, es que es terrible. Entonces, son los que necesitarían más apoyo, el explorarlos más, porque muchas cosas pues tú las descartas por lo que te dice el paciente. Es como la medicación psiquiátrica que lleva. Tienen un montón de efectos secundarios.
Sí.
Las otras personas que toman ese medicamento son los enfermos mentales. Y los enfermos mentales sí que dicen, es que a mí esto me da mareo, es que esto me reseca la boca, es que esto me pone nervioso, es que esto me da dolor de cabeza. Lo se pueden expresar. Y entonces el médico, pues, puede quitarles ese tratamiento, cambiárselos, añadirles otra cosa. Pero estos no se quejan de nada.
No, ahí tenemos que actuar muchas veces los familiares de traductores. Pues he observado que después de tomar esto está teniendo este efecto, pero es muy complicado, muy complicado.
Pero ellos no te pueden decir, oye, mira, es que esto me da náuseas, o esto me da dolor de cabeza, o es que pues, esta medicación, desde que la tomo, no puedo ni levantarme, levantar la cabeza, ¿sabes? O sea, no pueden expresar nada.
Exacto.
Y entonces, si encima de que no expresan nada, tampoco su entorno hace un esfuerzo por averiguar que realmente, o sea, lo primero que se piensa, ¿es autista? ¿Tiene una actitud agresiva o autolesiva? Porque es autista. Vale, ¿y esa persona solamente es autista? ¿No tiene una cabeza, unos oídos, unos dientes, un estómago, un corazón? ¿No? ¿Esa persona es una especie de alienígena que es un autismo andante? Pues no. Entonces, claro, ese es el problema, que ellos se hacen mayores y tendrán las mismas enfermedades que les toquen o que nos toquen a cada uno de nosotros,
claro,
cuando
sí,
nos hacemos mayores.
Desgraciadamente es así.
Sí. Claro, sí. Unos tendrán una úlcera de estómago, otros tendrán una insuficiencia renal, y entonces, claro, pero ellos no van a poder, o tendrán un cáncer, y no podrán decir, Y cuando se diagnostican están súper pasados de todo, porque los primeros síntomas de alerta no los han podido explicar.
No lo han podido
ese
explicar.
Es el problema.
Efectivamente.
Ese sí. Es un problema de, claro, porque ellos, si según se hacen adultos, no es un autismo que se hace adulto, es una persona
que es autista.
O que tiene autismo, pero que tiene las mismas posibilidades de tener las mismas enfermedades que el resto de las personas.
Sin duda. Mira, esto es algo, Amparo, que no habíamos tocado nunca. Y yo vuelvo otra vez a la lucha de los padres, porque tú lograste tener un hogar para tu hijo con un grupito más chicos, y vive maravillosamente con un chalecito. Este es el ideal de cualquier familia, ¿no? Que tenga un hijo así con autismo. ¿Tu hijo tiene autismo no verbal o él se expresa verbalmente?
Sí, mi hijo habla, pero con mucha, él tiene mucho vocabulario, pero él no es capaz de contarte un pensamiento, un sentimiento, ¿sabes? O sea, él tiene un vocabulario amplísimo de sustantivos y de verbos, es decir, te puede pedir las cosas más peregrinas, pero él no te cuenta un estado de ánimo.
Claro.
Pues si tú lo ves así apagado, le dices, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? Y te dice, pues sí, ¿no? Pero te puede decir siempre, indistintamente, la cabeza o la garganta. No quiere decir que le dé la cabeza o la garganta. O puedes estar triste por algo y entonces, claro, como se le ha trabajado las emociones, pues decir, ¿cómo estás? Mal. Pero él normalmente siempre dice bien, ¿eh? Siempre dice bien. Si dice un día mal, ¿qué te pasa? Estás malito. ¿Estás malito de qué? No se sabe. Quiero decir que tiene lenguaje, pero un lenguaje muy
limitado. No tiene
tiene mucho vocabulario, pero no tiene lenguaje simbólico, no tiene lenguaje emocional.
Sí,
no es
que
capaz
pueda
de seguir una conversación como no sea muy simple. La conversación es muy simple, pues que has comido hoy, a lo mejor te dice macarrones y ha comido paella. Sabes de qué estás hablando, pero tampoco te puedes fijar mucho.
Sí, sí.
Es lo que dice. Pero bueno, por lo menos es una ventaja de
ya
que
lo
te
creo.
Pedir. De que tengas sed y que diga, quiero agua.
Quiero agua, efectivamente,
o
sí.
O que necesito ir a hacer pipi, por lo menos esas demandas las tienes.
Las tienes. Amparo. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas accedido a entrar en nuestro programa. Mira, el primer programa del año. Y,
sí, vaya.
Sí. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Que estás. Yo sé que estás ahí siempre, que en cualquier momento puedo tirar de ti. Y me alegro muchísimo que las cosas hayan, que no te haya ido mal con la Dana. A ti no te ha ido mal. Le ha ido mal a mucha gente en Valencia, pero bueno, particularmente a ti no te ha ido tan mal. Y bueno, te deseo que...
No, pero tenemos familias que
sí, lo pasaron mal.
Los centros que sí, pero bueno, por lo menos no hemos tenido ninguna desgracia personal en el sentido de ninguna muerte, ninguna desaparición, ¿eh? Casa destruida, sí, ahí estamos apoyando y con esa lucha no os podéis imaginar en el resto de España cómo es esto. Esto es terrible, pero bueno, a nivel de tener que lamentar desgracias personales, pues por supuesto no.
Un abrazo, Amparo. Muy grande.
Gracias, Paula. Gracias.
Bueno, pues desde Valencia nos vamos a ir hasta Sevilla, porque hace mucho tiempo que no hablamos con Carola. Carola es una mujer... yo siempre me tropiezo con mujeres luchadoras. Esta es otra mujer luchadora. Carola López Moy es psicóloga, es madre de una niña con discapacidad, es cofundadora del Instituto Magnolia y directora del Centro de Psicoterapia Kintsugi. No sé exactamente si se dice así. Hola, Carola.
Hola, sí, Kintsugi. Así se llama. Se refiere al arte japonés de reparar objetos de cerámica con oro, precisamente para resaltar esas cicatrices de la vida, ¿no? Y me parecía un concepto, la verdad, muy apropiado para un centro de psicoterapia que dirijo yo misma. Así que, bueno, pues ahí estamos.
¿Tú tuviste un impacto brutal cuando nació tu niña? Tu niña no tenía por qué haber venido con problemas, pero pasó algo que no era lo correcto. Y siempre has luchado por ello, por demostrar que un parto no tiene por qué ser tan, tan triste como el que te ocurrió a ti después de con el nacimiento de tu niña. Hay personas que, o sea, hay niños que vienen ya con un problema, pero cuando ese problema se produce porque la atención en el parto no es la adecuada, quizás es más doloroso para los propios padres, ¿no?
Claro, efectivamente, porque en el caso de mi hija, como tú dices, no hubo ningún problema en el embarazo ni en el propio parto en sí, sino que a los 90 minutos ella tuvo un desvanecimiento, y pese a que yo le estaba diciendo a las profesionales que estaban allí que algo le pasaba a mi hija, no me atendieron, no me hicieron caso, me juzgaron de madre primeriza y digamos que, bueno, me desatendieron. Y claro, ella estaba en una bradicardia que terminó en una parada, y al final, cuando ya me tomaron en serio, pues la niña llevaba 10 minutos muerta. Y claro, pues eso ahora mismo le tiene grave
consecuencias, claro.
Sí.
Uh-huh. Sí. Tú lograste, bueno, pues de alguna manera demostrar que fue una negligencia por parte de los sanitarios que te rodeaban, o eso no pudiste demostrarlo.
Claro, yo puse al año ya de nacer Alicia, yo ya con mi abogada Francisca Fernández Guillén, que es una abogada reconocida internacionalmente, defensora de los derechos del parto y de los bebés, ella puso la demanda y efectivamente yo le gané al SAS, aquí al Servicio Andaluz de Salud, porque el daño de mi hija, ellos, era la causa, era que ellos no habían activado ningún protocolo para evitar que eso le pasara, si reconocieron la desatención. Uh-huh. El juez reconoce que hubo un abandono en la atención de mi hija. Y bueno, pues evidentemente, digamos que tengo la satisfacción de que se hizo justicia, ¿no? De que no fue un accidente casual, ni que mi niña venía enferma, porque ella nació sana, pero cuando no hay vigilancia durante el piel con piel, que debe haberlo, pues claro, pueden ocurrir estas cosas, y más cuando una madre no le echas cuenta, ¿no? Y ahí empezó mi lucha, digamos, una lucha tras otra, y nunca termina.
Pues sí, porque además tú te dedicas a hacer terapias, o sea, a las madres. No tienes terapias para los niños, es para las madres, ¿no?
Claro, porque yo me vi muy sola, Paula, cuando a mí me pasó esto, en el hospital, yo estuve acompañando a mi hija más de 3 meses. En el hospital, y nadie se interesaba por cómo estábamos nosotras, que al fin y al cabo somos las manos y los pies de nuestros niños y niñas. Y entonces yo hablo mucho, me gusta hablar, y en cada consulta, en las salas de espera, pues yo hablaba con las otras madres y estábamos casi todas iguales, ¿no? Estábamos tristes, con enfado, con rabia porque no se atendían las necesidades, y entonces pues tuve la idea de fundar una asociación, pues al menos para tener un grupo de mujeres y de madres y padres, que alguno viene de vez en cuando, pues para contarnos las cosas, apoyarnos, un espacio de escucha, ¿no? Y bueno, pues así llevamos funcionando desde el 2016, en la medida en la que podemos.
Uh-huh, pues ya son añitos, ¿eh? Sí. Los años de tu niña, ¿no?
Prácticamente, ella tiene 11, pues tiene 9 años la asociación.
Tú me decías el otro día, porque fue por esto por lo que hemos vuelto a reencontrarnos, el trastorno que se produce en los aparcamientos, o sea, el tener una persona con una discapacidad no es que tengas un beneficio porque te dediquen un trozo en la calle para que puedas poner el coche, tu vehículo, para poder llevar a tu hija pues a terapias, al colegio, al médico, a donde sea. pero eso no lo respeta el resto del, el resto de los conductores no lo respetan, pero no solamente en Sevilla, ya te digo yo que eso pasa en todas partes. ¿Tú crees que es un problema social o es que realmente debiera de haber una ley que castigara a, con multas, y con unas multas bastante sorprendentes, que sorprendan al, al, al infractor, ¿no? Por ocupar esos, esos lugares.
A ver, la problemática de esta, Paula, es que a nivel de infracción, aparcar sin tarjeta de movilidad reducida en un aparcamiento así señalizado es de 200 euros, y además el coche se lo lleva a la grúa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gente lo utiliza como para pequeñas paradas, en las que a lo mejor si tú denuncias a la policía, mientras la policía llega, llega la grúa y tal, ya esa persona se ha ido. Ese claro. Es realmente el gran problema. Yo, por ejemplo, cuando he visto un coche aparcado sin la tarjeta, yo he llamado a la policía y la gran mayoría de las veces se ha ido antes de que llegue. Y otras veces he visto cómo le ponen la multa y se llevan el vehículo. Pero la gran mayoría de las veces se van.
Claro, sí, que no.
Porque no hay forma de controlar eso. Entonces yo creo que la forma es a través de la educación. Pero no hay campañas. Yo hace mucho tiempo que dejé de ver la tele, pero a través de las redes sociales, que sigo al, a los ministerios, ¿no? Y no hay campañas de concienciación.
Pues sí, debería de haberla, porque lo que no sabe el individuo o individua que ocupa un espacio que no le corresponde, el problema que ocasiona a esa madre o padre que tiene que desplazarse metros y metros para luego venir con esa persona con discapacidad, eso ocurre, por ejemplo, incluso en los hospitales. En los hospitales hay muchísimas plazas de aparcamientos para personas con discapacidad, y al final te encuentras con que hay alguien que tiene el coche y digo, pero bueno, ¿y usted dónde tiene el carnet? No, es que iba a entrar y salía. Digo, pero no sabe, sí. ¿No sabe usted que lo necesitamos para entrar a una consulta? Pero bueno, en fin.
Pero aquí también, por ejemplo, hay mucha gente que te dice que por ley pueden aparcar dos o tres minutos. Y eso es una creencia falsa realmente, que está muy difundida, y a mí me lo han dicho gente que ha aparcado a lo mejor momentáneamente. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, hace unos años yo hice un escrito junto con otra mamá del colegio para el AMPA, para que difundieran una carta, porque supuestamente nos iban a poner unas plazas de movilidad reducida al lado del colegio después de unas obras, pero al final no lo hicieron, ¿vale? Entonces, que también tenemos un poco la administración en contra. Y al final, bueno, esta carta no salió a la luz, pero el otro día un usuario de Twitter, Joaquín, que también es padre de una niña maravillosa que tiene discapacidad, Julia, y este hombre también es muy luchador.
Creo de Murcia, que desde Murcia, ¿no?
Sí, de Murcia. Sí. Pues estaba quejándose de esto y me acordé de ese escrito y digo, ostras, pues yo lo tengo que tener por ahí. Y el otro día pues lo hice infografía. Digo, oye, pues si no hay nadie que haga esta campaña, pues vamos a hacer la familia, porque al final somos las afectadas, porque es lo que tú dices, es que yo tengo que llevar a mi hija al hospital, por ejemplo, un día de lluvia, y tengo que aparcar en el Quinto Pino. Es que además yo tengo que aparcar en el Quinto Pino porque yo tengo que buscar un hueco que me permita abrir el maletero para sacar la rampa.
Claro.
No me vale cualquier hueco. Tengo que buscar uno apropiado. Entonces al final me veo haciendo 200 o 300 metros con lluvia, con la niña en silla de ruedas, y muchas veces también llevamos una bombona de oxígeno a cuesta, una máquina de un tosedor a cuesta. Sí, vamos cargadas como burras. Entonces, la gente eso parece que no lo ve.
Uh-huh. Bueno, pues yo quería que quedara patente esto, que la gente tome conciencia. Creo que lo vamos a hablar varias veces porque lo que no se dice, no se conoce. Entonces, claro. Quizás si lo dijéramos más veces, a lo mejor, pues no sé, entraría más en la mente de aquel que no es capaz de ser un poco consciente de lo que hay. Carola, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Y nada, así que tú con tus terapias y con todo lo que tienes, que como psicóloga lo estarás haciendo muy bien, evidentemente.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Otro abrazo para ti.
Pues amigos, se nos terminó el programa. Que, bueno, no sé qué decirles, que desearles buena entrada de año, evidentemente. Ahora nos tiramos todo el mes de enero deseando buena entrada de año. Luego cuando llegue febrero ya nos olvidamos. Pues nada, bueno, y discúlpenme esta voz que ya digo no es la de siempre, pero por lo menos no hemos dejado de hacer el programa. Un abrazo a todos.
Con un suspiro y un adiós, adiós.
Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global al que se había sumado también nuestro país, con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. Mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica, porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.